Muy buenos días, don Diego. Hoy es el último día de septiembre y mañana ya octubre, ¿no?
¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa la vida? ¿Y no has notado lo que has vivido?
El mes de los Halloween, ¿no? Sí. En octubre y noviembre es un mes de los Halloween. Y después llega el diciembre, que es el mes de los Carrefour y de las tremendas colas en los centros comerciales, que no sé cómo lo van a solucionar. Y yo creo que vamos a tener que llegar a que los coches de un color vayan a comprar un día y los coches de otro color vayan a comprar otro, ¿no?
La verdad es que es difícil de compaginar la movilidad con la concentración en los centros comerciales. Pero ya sabes tú que el comercio electrónico amenaza con cargarse el comercio convencional. Yo creo que más que el comercio electrónico, lo que se lo va a cargar va a ser la imposibilidad de aparcar en algunos sitios, ¿eh?
Hombre, eso es lo que está ocurriendo, que tienes que coger el vehículo para ir a cualquier centro comercial a comprar, a aguantar colas y a dar vueltas, pues te vas por la página web y mira, lo que pasa que después a ver cómo te queda lo que compras ahí. Pero en fin, Diego, dicho esto, el día arranca, que quiero arrancarlo antes de que me haga cualquier pregunta, con una noticia que anoche yo estaba debatiéndolo con un par de compañeros y no sé si tendrás conocimiento de ella, pero tú sabes que Hacienda despierta pesadillas, ¿verdad?
Más bien, algunos más que a otros, pero sí. Cada vez que Hacienda te manda una carta, los temblores de las canillas son una realidad.
Y siempre suele enviarlas, suele llegar la comunicación de Hacienda un viernes o un día antes de un puente. pues acaba de nacer el movimiento Contribuyentes en Acción, ¿lo sabías, Diego?
No.
Pues mira, te doy la primicia. En el Burgado estará dentro de poco porque lo mandé a redacción, ¿no? Nace el movimiento, este movimiento que dice que para esas pesadillas, que ahora estamos en el mes de los fantasmas, ¿no? En los meses de los fantasmas, esas pesadillas, pues nace un movimiento para que van a ser los exorcistas de esas pesadillas, ¿no? ¿Sabe lo que ocurre, amigo Diego? Que quien controla los impuestos controla el país, te controla a ti, me controla a mí, nos controla a todos, ¿no? Y en el Reino de España, Hacienda no solo nos controla, es que ya está habitando en el subconsciente colectivo como un tremendo monstruo, ¿no? Yo creo que ahora los monstruos, la asociación de monstruos, no se querelle, contale. Pero es un monstruo que te acecha siempre, ¿no? Y sobre todo lo que he dicho, cuando llega un viernes o cuando llega un día antes de un puente, ¿no? Pero ahora alguien, que le aplaudo, pero le aplaudo mucho, una perspicacia y audacia brutal, pues acaba de convocar a toda la ciudadanía porque nació el Movimiento Contribuyentes en Acción, el MCA. Toma ya, creo que ya me van a mandar una gorra que pone arriba MCA. Y es la misión de convertir el miedo fiscal en altavoz cívico, ¿no? Ahora que estamos tan de moda de convocar masa cívica, ¿no? Como acaba de hacer Espinosa de los Monteros con Atenea, que eso después hablaremos, ¿no?
Te iba a preguntar por la Atenea.
Pero sigo con este porque, Diego, este movimiento es muy importante y además curioso. Tú sabes que vivimos en un momento que el ciudadano, o la ciudadana, antiguamente llamado pueblo, es el culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tú eso lo sabes, en Hacienda, ¿no?
En Hacienda también. Hay algunos otros sitios que sí, pero en Hacienda eres un presunto culpable, no. Tienes que pagar para poder defenderte.
Exacto. Según los fundadores de este movimiento, pues la recaudación no es simplemente una función administrativa, es una especie de prueba de fidelidad del poder, ¿no? Y pagas sin chistar, y tienes que ser obediente. Y preguntas o te defiendes. Pero eres sospechoso siempre. Y la presunción de inocencia suena, pues como muchas veces, como suena como una trompeta sin aire, ¿no? ¿Qué propone esta gente? Que lo estuve mirando ayer. ¿Qué propone? Pues MCA pide, no, en primer lugar, no que seamos anarquistas, ¿no? Ni destruir las arcas del Estado, ni mucho menos. Que entonces, ¿de qué iban a vivir todos los que no dan parón al agua, o todos los que llegan, o todos los que dicen, ay, pobre de mí, ¿no? Que van a vivir. Lo que exige, con una lógica aplastante, es transparencia, equilibrio y cercanía en la acción recaudatoria. Fíjate, Diego, cercanía en la acción recaudatoria. A lo mejor nos van a poner una oficina de barrios también.
Sí.
No, evidentemente este movimiento no está en contra de los impuestos, como no podría ser de otra manera, sino contra este sistema opaco, este sistema totalmente intimidatorio que nos convierte en expedientes pasivos hasta que nos tocan en la puerta, ¿no? Y para el que nos esté escuchando y para ti también, Diego, las líneas de acción que propone es vigilancia al vigilante. Es decir, control ciudadano sobre las actuaciones de la agencia tributaria para que el recaudador sea servicio público, no un depredador. Está bien eso, ¿no?
Me gusta.
Eliminar los incentivos perversos, ¿no? Como los bonos que le dan a los inspectores basados en los resultados de esta recaudación, que lo que hacen es transformar la función fiscal en una cacería, ¿no? Y otra de las cuestiones que también pude mirar en este leyendo sobre esta es la restitución de la presunción de inocencia entre Hacienda. Eso está muy bien, ¿eh? Y este movimiento creo que hay que tenerlo en cuenta por la resonancia que va a tener y el desafío que le espera ahora a esta asociación, ¿no? Por si tiene lo que se llama legitimación activa, es decir, la capacidad institucional de un movimiento ciudadano, a ver cómo se define prácticamente y el equilibrio que tiene que buscar entre la crítica y la colaboración, ¿no? En cualquier caso, amigo mío, España no necesita ni otro sindicato, ni otro partido, ni otros cuñados en redes sociales, ¿no? Como me llaman a mí también, que antes me cabreaba y ahora me parece que hasta es un elogio. Y lo curioso, que nos guste o no, es que mientras Hacienda sigue asustándonos, un puñado, por llamarlo en términos de ciudadanos, ha decidido ya que aquí está bien, ¿no? El movimiento que ya no se puede más, ¿no? No permanecer inmóviles, y más después de lo que estamos viendo, ¿no? En las noticias de ayer y de hoy, ¿no? Y ahora que empiecen las derechas, las izquierdas, los tecnócratas, los fiscales, pues hacer el trabajo contra este movimiento, ¿no? Porque el contribuyente, parece ser que un grupo de contribuyentes ha levantado la cabeza, amigo mío. Esto lo quería poner hoy en antena porque es algo que no se ha visto en ningún medio de comunicación. Pues ahí lo tiene, amigo mío.
Don Juan, ¿usted cree que ese MAC, ese movimiento de acción contra la hacienda estatal, no contra la hacienda estatal, sino para sensibilizar a no sé si a los inspectores o al ministerio de que somos ciudadanos y no somos presuntos delincuentes, va a tener éxito? Es decir, ¿va a calar en la población? ¿O
pues
se van a acojonar?
Esa pregunta te la he dicho en mi reflexión. Ahora hay que ver, fundamentalmente, si este movimiento tiene capacidad institucional. Ahí te doy la respuesta. Va a calar en la... Vamos a ver, en primer lugar, si tiene capacidad institucional. Ellos han hecho una puesta en escena que a mí no ha llegado, por eso estamos hablando en los medios, y en este caso en la radio, sobre este movimiento, pero hay que ver si ese movimiento puede encender la chispa y hacer que el fuego se extienda, ¿no? Se extienda a las leyes, a la conciencia de los recaudadores, y para eso va a exigir músculo político, porque una asociación por per se no puede llegar ahí. Y vamos a ver el músculo político quién se lo pone. Recuerda que el primer vampiro de fiscal que hubo no fue nadie del PSOE, sino fue el señor
Montoro.
El primer que era del Partido Popular. Ese fue el primer vampiro que mordió en el cuello a todos los contribuyentes. No estamos aquí...
A pesar de eso, amnistía fiscal.
...que estamos acusando a un partido en concreto. No, estamos hablando de las piezas del tablero. Y las piezas del tablero a veces son blancas y a veces son negras. En este caso, quien introdujo esa manera de exprimir al contribuyente que ha seguido el partido que está ahora en el poder, en el Ejecutivo, fue Montoro, del Partido Popular.
Cierto es, a pesar de su amnistía fiscal. Pero bueno, hoy yo te agradezco mucho que nos des esa primicia, porque la verdad es que es un tema interesante que habrá que hacerle un seguimiento, porque ojalá se produzca un movimiento ciudadano que defienda nuestros derechos, por lo menos los derechos ante Hacienda, que sinceramente es como tú dices, somos presuntos delincuentes. En el momento que abren un expediente tienes que claudicar y aceptar ciertas cosas para que te dejen tranquilo, si no la investigación prospectiva ahí sí que existe y te llega a todos los lados y a todos los alrededores. Pero, ¿qué te parece lo que vamos conociendo del caso Begoña Gómez, que ayer sufría un giro importante con ese informe de la UCO y ese informe de la Intervención General del Estado, que pone contra las cuerdas, pero bien apretadas contra las cuerdas, a la mujer del presidente?
Hombre, ahí utilizo lo que siempre, o a veces suelo usar en las ondas, ¿no? La mujer del César no debe ser honesta, también debe parecerlo, ¿no? Pero salvo que sea la mujer del César, de la Moncloa, en cuyo caso, amigo mío, basta con no acudir a los llamamientos, que puede hacerlo perfectamente, puede ir su abogado, y para llevar a cabo el trámite, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió este fin de semana, ¿no? Que alguien me preguntó, oye, pero los juzgados abren también los sábados y los domingos, y al iluminado que me lo preguntó, que se suponía que era una persona versada, pues le dije, pues mira, sí, el delito no descansa, y para eso también, para la instrucción son hábiles todos los días y horas del año, ¿no? Pero sí, contestado eso, y para los que piensen que los juzgados no están abiertos, los juzgados de instrucción, por supuesto, y en concreto los juzgados de guardia están abiertos siempre, y si un juez de instrucción quiere habilitar cualquier día y hora para llevar a cabo una diligencia, lo puede hacer como en este caso lo hizo, ¿no? Begoña Gómez aparentemente parece que plantó al juez, pero fue su abogado y punto. Y la fiscalía ahí lo que hizo, con un amor maternal, porque tienes que pensar que la fiscalía tiene un amor maternal a Begoña brutal, pide archivar la causa, ¿no? Y lo que está diciendo es que aquí no hay delito. O sea, que esos 121 correos gestionando los patrocinios desde la cátedra son simples periodiquillos académicos, ¿no? O formularios académicos. ¿Y sabe lo que pasó también ahí este fin de semana? Pues mira que las acusaciones populares, eso que también quiere eliminar el sanchismo, las acusaciones populares, es decir, la acusación popular es una figura que quiere eliminar en la última propuesta de reforma de la ley de justicia criminal, quiere eliminarla este ejecutivo sanchista, pues las acusaciones populares no tragan por ahí, no tragan solicitando el archivo, ¿no? Vox y la compañía que le sigue, o al revés, piden en este caso citar al mismísimo Pedro Sánchez, solo lo han solicitado ellos, ¿no? Y la escena, pues, el presidente se visualiza, ¿no?, como el presidente en el banquillo respondiendo si su mujer usó dinero público para fines privados, que aparentemente parece claro, clarinete, ¿no?, de que eso lo hizo. Pero, amigo Diego, pero como ya sabemos cómo acaba la función, pues, porque ya te la puedo adelantar, pocas veces me he equivocado, un telón judicial que se baja lentamente mientras la orquesta mediática toca la marcha triunfal, ¿no?, y el pueblo, los ciudadanos o ciudadanas, ¿no?, en términos más recientes, pues como siempre nos vamos a preguntar si se ha vuelto a representar la misma tragicomedia de siempre, ¿no? Porque recuerda que todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todo.
Siempre dices eso y qué razón tiene. Pasa que eso hay que entenderlo bien.
Pues en este sentido, amigo mío, y con todo lo que está saliendo, incluso la Fiscalía Europea,
es la que ha provocado todo esto. Ahí. Es la que la ha provocado, claro, todo.
Y es algo que debe de hacer pensar, ¿no? Y Europa, que también ha participado ahora de lo que está ocurriendo.
No, es que Europa para sus fondos propios es mucho más intransigente que el propio Estado español, ¿no?
Bueno, no lo sé. La verdad que es que un sí categórico no te lo voy a dar. El Tribunal Supremo en este caso, muy solemne, perdón, el Tribunal Supremo recibió la carta de amor menos deseada sobre este tema, ¿no? Que es que la Fiscalía Europea le ha preguntado si los contratos investigados en la trama Cerdán, Coldo y toda esta banda se pagaron con fondos comunitarios. Punto. Y vamos, que quieren saber si la fiesta del socialismo la pagó Bruselas. Así de claro. Y la respuesta, si la respuesta es sí, pues España tendrá que ceder el bastón de mando, digo yo, porque, ironía de la historia, aquello que Sánchez quiso convertir en un asunto interno del partido se le está escapando de las manos, porque ya se está acercando a Luxemburgo. Y no sé si ahora la Internacional Socialista se va a convertir en también en Internacional Judicial, ¿no? Y tú ahora estás viendo que Ábalos y Cerdán, pues, están ahí. Uno sigue en prisión, que parece que no se ha ablandado, porque cada vez tiene más privilegios, y esperan a ver qué ficha mueve el todopoderoso César Sánchez. Porque ni esto le inmuta, ¿eh? Ni que la Fiscalía Europea haya dicho, oye, que lo que habéis cogido pertenece a la tía Europa. ¿Qué pasa? Pues ni esto le inmuta.
Es que a Pedro Sánchez le inmuta bien poco. Alguien me decía no hace mucho tiempo que a Pedro Sánchez solamente le iba a echar la justicia a la UCO. ¿Tú crees que, ya después de haber avisado que se va a volver a presentar, yo lo había avisado hace tiempo, pero bueno, lo ha hecho en Estados Unidos para que lo sepa el mundo mundial, a Pedro Sánchez va a ser complicado quitarlo de en medio, en sentido del gobierno, no quitarlo de en medio metafóricamente hablando, solamente del poder? ¿Que a este hombre lo va a tener que echar la justicia y por eso ataca tanto lo que es el Poder Judicial?
Mira, en primer lugar, nadie es eterno. Y como te dije el otro día en esta misma radio, te dije el otro día que ningún árbol crece hasta el cielo, ¿no? Y claro que se irá, porque ni siquiera el César, que se creía un giro para la historia, duró, ¿no? Mira lo que le pasó. Se irá como se van todos los políticos, no por dignidad ni por responsabilidad, sino por el calendario. Y el calendario lo va a marcar o bien los jueces o bien las urnas, que le arrancarán la alfombra debajo de esos pies. Lo interesante, amigo mío, no es si se irá o no se irá, sino cómo lo hará, ¿no? Que creo que es la pregunta que nos planteamos todos, ¿cómo lo hará? Pues saldrá como un estadista incomprendido, con alguien demacrado, último fantasma de Halloween, que el disfraz no le hace falta para el 31 de octubre, ya lo tiene, con un discurso épico, con mirada de mártir, como un inquilino desahuciado, con unas cajas de cartón como en las películas americanas, bajando la escalera, o porque los jueces europeos no es que estén llamando a la puerta, sino que entran ya en su casa. Pues, amigo mío, ¿qué se irá? Ya te lo he dicho. Sí, pero hay que pensar que lo grotesco, lo muy español, será ver la procesión de aduladores o palmeros de ayer reconvertidos en críticos feroces ese día que se vaya, ¿no? Es decir, que aquellos que le aplauden hoy, el efecto Rubiales, que yo llamo, suelo decir, serán los mismos que cuando se vaya cojan la lanza para clavársela por la espalda, ¿no? ¿Ha visto lo que le pasó a Cerdán con la chiqui? Ahí te pongo un ejemplo. Y ahí está el verdadero espectáculo, ¿no? No en la caída, sino en la metamorfosis que veremos cuando se caiga. Esa metamorfosis de sus cortesanos, amigo mío.
Bueno, y no podemos dejar pasar el comentar el cinta Catenea de Espinosa de los Monteros. ¿Qué opinión te merece este movimiento del ex líder de Vox?
Hombre, en el artículo del Burgado de la semana, que está ahí, que se llama Entre toga, diosa griega y una manita en Madrid, ¿no? Que lo titulo, que creo, estoy convencido que lo han leído rigurosamente, ¿verdad,
sí, sí,
Diego?
Sí, sí, señor. Ayer por la tarde.
Vale, entonces, ahí te digo, más o menos, o ahí hago una reflexión, una mini reflexión, una leve reflexión sobre este nuevo movimiento que ha surgido ahora, ¿no? Vamos a ver, el tema, el escenario del nuevo movimiento, Espinosa de los Monteros, hace lo mismo que hizo Ciudadanos cuando se fueron. Ciudadanos cuando se fueron, tienes que saber que fundaron una asociación que se llamó Nexo, igual que la empresa de empleo, se llamó Nexo, y decía que era un movimiento civil que aglutinaba ideas, ¿no?, para avanzar en la sociedad. Pero realmente lo que era un partido político camuflado para tomar el pulso a ver cómo podían presentarse en las europeas, ¿no? Aquí Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, ¿qué es lo que ha hecho? Pues mira, yo lo que he podido percibir, esto de Atenea, un laboratorio de ideas liberales conservadoras, que está muy bien, sobre todo lo de ideas, y que lo que plantea es vamos a cesar hostilidades, ¿no?, entre el PP y Vox. Y me llama la atención que el cese de hostilidades sea crear otra institución, o sea, desgranar más o deshojar más la margarita, ¿no? Y yo lo que estoy convencido que es lo mismo que ocurrió con Ciudadanos, es decir, todos estos que ya no tienen un cargo político o una representación política por su propia voluntad o porque el partido ha decidido no contar con ellos, ¿verdad? Cojan e intenten camuflar la idea de un nuevo partido político a través de la asociación. Y han pasado por su salón de presentación el otro día, pues amiguetes y familiares, ¿no? Mucho Borja Mari o Cayetano, como le llaman cariñosamente, y figuras del PP, ¿no? Y él jura que no es una formación política, evidentemente, institucionalmente o con la norma en la mano, no es una formación política. Pero la experiencia y la historia también te enseñan que estos Sinn Féin son políticos encubiertos, ¿no? Antesala de nuevos diputados, miembros del Parlamento, concejales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo pienso sobre este movimiento, ¿no? Y no soy de los que apoya que las ideas estén tan desmembradas, ¿no? Y cada vez más desmembradas, porque date cuenta que también de Vox se fue la Olona. Le iba a decir la candidata, pero me ha salido poner el artículo antes. La candidata a la Junta de Andalucía, Olona, que está por ahí dando conferencias o grabando TikTok e Instagramers, ¿no? Como yo.
Y la escucha gente, pero se la tacha de que se le ha ido la olla, ¿no? Yo tampoco pienso que se la haya ido tanto. Pero bueno, el discurso es contundente, ¿eh? De Macarena Olona.
Hombre, el discurso es contundente, pero no encuentra un echadero. Es una persona, evidentemente, con una capacidad para distribuir sus ideas, pero no encuentra echadero.
Bueno, y es abogada del Estado, ¿no? Creo que abogado del Estado es.
No, quita el creo. Lo es. Es abogada del Estado y además con muy buena puntuación en su calificación final. Pero no es que lo sea o lo deje de ser abogada del Estado, me estoy hablando de echadero político, es decir, ella tiene unas inquietudes o además se le aparenta unas inquietudes políticas que no encuentra. Al referirme a echadero, me refiero al marco político. No encuentra marco político en el que descansar. Aquí estuvo en Tenerife dando una charla y lastimosamente no convocó ni a 5 personas, ¿no? Y eso es lamentable porque es verdad que tiene un discurso que es digno de oír, ¿no? Porque las ideas siempre son buenas, de un sitio o de otro. Las ideas siempre nos llegan a la... pues siempre nos dan la posibilidad de que si esas ideas se llevan a la acción, pues mejorar, ¿no? Mejorar nuestro entorno, ¿no? No todas las ideas, porque las ideas son de cada uno, pero hay algunas que no son respetables, como las que hoy hemos escuchado, por ejemplo, en la ONU, como estamos escuchando de nuestro presidente del Ejecutivo en muchas ocasiones, ¿no?
Pues la verdad es que yo tengo mi recelo sobre la de Atenea. En principio me parecía un tema interesante, pero comparto contigo la reflexión que publicas en el Burgado Digital este lunes, en la semana con Juan Inurria, y que estás compartiendo con nosotros. ¿Qué solución hay? ¿Hay que potenciar los partidos políticos convencionales? Porque hay muchísima gente que está huérfana de opción política. ¿No? ¿Va a votar con la nariz tapada o no va a votar? ¿Qué solución apuestas tú, Juan, que es la más conveniente?
Bueno, tú tienes que reflejarte, para contestar esa pregunta nos tenemos que ir, ¿qué ocurre con aquellas democracias más consolidadas, ¿no? Y nos podemos mirar Francia, nos podemos mirar a Inglaterra, al Reino Unido, podemos mirar a los Estados Unidos de América, a Norteamérica. Y ahí ni partidos no hay. Ahí hay formaciones sólidas, lo que se llama la izquierda y la derecha. Y esos son los que hacen avanzar Es decir, cuando hay en el tablero infinidad de fichas y no saben qué tipo de fichas son, es muy difícil jugar porque nos entretenemos en el camino y no llegamos al fin, que el fin es administrar y gobernar para el pueblo, no para pelearnos a ver cómo nos movemos en el tablero. Y eso es lo que ocurre con tantos partidos y tantos micropartidos políticos. Es decir, se puede llegar, y de hecho lo hay en las elecciones cuando vamos a votar al Congreso, antiguo llamado Congreso de los Diputados, cuando vamos a votar nos encontramos con papeletas que no y nombres y siglas que pues ni te imaginaba que existían, ¿no? Y claro, eso atomiza el poder, porque las ideas, cada uno tiene la suya y podemos llegar el momento en que cada comunidad de vecinos se instaure como partido político y votar sea como los flecos de un mantón de Manila, ¿no? Esté lleno de flecos. Por lo tanto, al contestarte sobre los partidos tradicionales, yo no iría por ahí, sino hay que seguir o hay que buscar bloques de partidos y de ideas sólidos. No te estoy diciendo que hay que votar por el Partido Popular o por el Partido Socialista o por los nacionalistas, ¿no? Que digamos que serían los tres bloques. Y vamos a quitar por el tema de los partidos tradicionales y vamos a pensar más en que debíamos de votar por bloques ideológicos o por programas de esos bloques ideológicos, ¿no? Con todos sus vicios, y quitar el tema de las baronías que hay hoy en día, los pasillos llenos de humo, sus eternos pactos de bares o guachinches, que digamos que son todavía los únicos que mantienen un cierto hilo con la realidad institucional, ¿no? Lo demás, los partidos nuevos, pues son juguetes nuevos, partidos express, movimientos que nacen en un plató y mueren en un tuit, y los partidos grandes son como esas viejas catedrales, ¿no? Las piedras se caen, otras están negras, pero siguen en pie cuando todas las modas han pasado, ¿eh? Y aquí en España, en el Reino de España, eso tiene nombre y se le llama el Partido Popular y el Partido Socialista, que hay que diferenciarlo del sanchismo, ¿eh? ¿Que están desgastados? Sí. ¿Que no ilusionan? Sí. Pero siguen teniendo músculo territorial, siguen teniendo experiencia para gobernar un país sin que aparentemente se hunda, ¿no? En una semana, ¿no? Y siempre, amigo Diego, la política patria, la película española, necesita reformas, no estartas electorales, ¿eh? Es mi punto de vista, porque cada vez que alguien promete regeneración con un nuevo loco y un discurso moralista, pues acabamos descubriendo que lo que quería realmente era una silla más cerca del presupuesto público. Y eso es así. Y aunque chirríe decirlo, más vale tener el partido, la catedral, con gotera, que una ocurrencia de laboratorio, porque mira lo que pasó con los Podemitas y compañía, por poner un ejemplo. En la ruina uno se refugia, en la carpa de feria no.
Pues don Juan, lo tenemos que dejar aquí, que usted tiene muchas cosas que hacer. Yo le agradezco mucho estas conversaciones mini tertulias que tenemos usted y yo por la mañana de los martes. Pero la verdad es que hoy estoy tristón, ¿sabes? Porque veo que quedan pocas opciones para que este país pueda salir del agujero. Cuando ves lo que ves y ves la condescendencia con la que la mayoría de la población trata estos temas, la permisividad, y es que tenía conversaciones con algunos amigos que se llaman progresistas socialistas, que de verdad son gente de izquierda, ¿cómo han perdido el espíritu crítico a lo suyo, ¿no? Es decir, toda la justificación es que es una mentira o un bulo, o que hay una manipulación por detrás, o que hay un juez o un fiscal o un sargento de la UCO que va en contra de Sánchez porque el líder máximo, el líder de la secta, las estoy llamando yo ya, lo que dice es ley, ¿no? Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y eso me empieza a preocupar porque consideraba y considero que son gente inteligente, con criterio, y sin embargo el miedo a lo que venga le supera y prefieren defender lo indefendible.
No puede ser gente con criterio que tenga esa
hasta ayer lo eran para mi opinión, amigo mío. Es que hasta ayer lo eran para mi opinión, pero hoy estoy triste porque digo, coño, es que se va a en vez de mejorar la especie vamos empeorándola.
Por supuesto, nada más que tienes que ver una tuitera o algo así, o que sale en programas de televisión, seguidora de Sánchez, que llegó a llegar a decir, pero con una cara dura y un desparpajo tremendo, que claro, la Begoña es inocente, pero es que el juez Peinado no quiere. Es que es el juez Peinado el que no quiere que ella sea inocente, así, con esa frase.
Pues que lea el informe de la UCO y que vea lo que la Intervención General del Estado aporta a la causa, al procedimiento que lleva...
Y los correos electrónicos. Diego,
con ver eso ya es suficiente.
Clarificadores, es decir, dame la mamancia para mí y no pasa nada. Y sale Sánchez diciendo que eso es un bulo, que es un invento.
Otra mentira.
Es decir, te han cortado el brazo, lo ves, y dice, no, mira, es que el brazo lo sigues teniendo. Lo que pasa es que tú piensas que no, pero lo sigues teniendo. Mira, es que el brazo se lo están comiendo las pirañas. Y no, pero es que eso es un bulo. Tú sigues teniendo el brazo. Y hay los gente seguidores que irán diciendo, mira, que tú sigues teniendo el brazo.
Tremendo, tremendo, tremendo.
En fin.
Pues don Juan, nos
vemos. Lean a Orwell, ¿te acuerdas?
Que sí. Eso lo leía yo cuando estaba en BUP, en el Bachillerato Unificado Polivalente.
Pues ahí está. Yo creo que Sánchez dijo que él iba a ser el protagonista de esa novela. Y lo está haciendo.
Lo está haciendo.